Bueno, Guillermo Tagle, déjame darle la bienvenida, porque me dicen acá por interno que se nos ha sumado solo con fotografía, eso sí, Joaquín Villarino, que es muy tímido, parece, no quiere aparecer acá en el Skype para que lo vean todos los auditores. ¿Cómo estás, Joaquín? Parece que no lo tenemos aquí en señal, me decían que lo teníamos en sonido, pero déjame volver un poco, Guillermo Tagle. Hoy día tú dijiste muy bien que van a ver, hay una reestructuración importante de varios trillions, ¿sabes? Para que los auditores, son billones de billones. Se habla, por ejemplo, que en Estados Unidos, que es la economía que representa 50% de los activos financieros del mundo, 70% de las transacciones, siendo que como país no es más del 20% y decreciendo del producto mundial, la gente ahorra mucho en dólares, es la moneda fuerte por esencia. Y aprovecha un poco ese señoriaje, que además lo tiene por el poder del militar, ¿eh? Porque lo puede ejercer, pero se habla de que en tiempos normales, justo antes de la pandemia, había 5 trillions, era lo que circulaba realmente, y la emisión de crédito eran, en total son 50 trillions, el spending, ¿eh? el gasto total. Ahora se están metiendo 12 trillions, es lo que piensan por ahí algunos expertos como Ray Dalio del mayor fondo hedge de Estados Unidos, uno de los hombres más ricos del mundo, ¿eh? Está entre los 20 fortunas de Estados Unidos. Y este traspaso, esta reestructuración, no va a ser igual para todos. Y como tú dices, hay dos efectos. Primero, las industrias grandes que invierten para tener un recuperación o payback, recuperación de la inversión en periodos largos, me refiero a la energía, la minería, ¿aló? La industria pesada,
¿sí?
Ahí parece que tenemos a Joaquín nos escuchó que lo estábamos pelando aquí, Joaquín Villarino del Consejo Minero. ¿Cómo estás, Joaquín?
Bien, ¿cómo está vos?
Mira, estamos aquí con Guillermo Tagle y justamente estaba apuntando hacia la dirección de una industria como la tuya, donde este valor del riesgo hoy día cercano a cero ha permitido que se tomen decisiones de asignación de recursos distintas, ¿eh? Donde son los gobiernos finalmente los que van a asignar estos 12 trillions y en mayor medida, menor medida, no es 100% el gobierno, pero van a ser los ministros de Hacienda con un grupo de economistas los que van a elegir ¿dónde se invierte? Si va a ser inversión en infraestructura, si va a ser inversión en educación, o si va a ser sencillamente gasto. Entonces, eso de alguna manera, le preguntaba a Guillermo Tagle, afecta a estas empresas que tienen que invertir a 20 años, por ejemplo, la minería o la energía, que además aparecen, no sé, en la energía aparecen otros factores, como por ejemplo esto de que se está proponiendo que no se paguen las cuentas menos dure la pandemia. Entonces, ahí tenemos que entender los incentivos de inversión. ¿Cómo afecta esto, Guillermo, tú que estás siempre sentado con inversionistas institucionales y también personas de alto patrimonio?
Mira, yo creo que hoy día efectivamente estamos viviendo un momento de incertidumbre muy grande porque el mundo, aparte de enfrentar la pandemia, está enfrentando un cuestionamiento muy fuerte a la forma como se ha hecho empresa y negocios en la historia. Esta realidad que vivíamos aquí en Chile previo a la pandemia, que nos tenía muy preocupados producto del problema social que partió en octubre, nos sorprendió mucho a todos cuando en Estados Unidos empieza a pasar lo mismo hace un par de semanas atrás por la muerte de este ciudadano negro que fue abusado por la policía y genera un estallido masivo en el país completo y después en todos los países del planeta. Entonces, yo creo que estamos frente a un dilema muy importante como sociedad de redefinir cómo queremos organizarnos para el futuro, qué tipo de incentivos queremos dar al mundo, especialmente privado, para que sigan invirtiendo y sigan creando riqueza. Y por otro lado, estamos enfrentando probablemente una de las destrucciones de riquezas más masivas que se han producido en la historia por haber optado por este camino de encierro, que fue la política pública dominante en el mundo para enfrentar la pandemia. Encerrar a todos los ciudadanos del planeta y dejar de ser ciudadanos económicamente activos por un periodo prolongado.
¿Qué tratas de inferir? ¿Que hubiera sido mejor encerrar a aquellos que eran más proclives a enfermarse, hubiera sido más barato y que el resto hubiéramos trabajado, digamos?
Lo que pasa es que para países como Chile, yo creo que ni siquiera hubo opción de elegir, porque la política pública dominante era claramente la del encierro. Entonces, no hubo. Ahora, hubo un escritor de cartas en la prensa que salió una carta muy, muy, muy interesante que decía: anecdóticamente, en todos los países del mundo la oposición dice saber cómo se resuelve el tema y los que están gobernando parecen estar equivocados. Es bueno verlo así porque
nada nuevo bajo el sol.
A nivel mundial, que la oposición se pone en la postura de que lo que está haciendo el gobierno está equivocado, pero lo que es cierto es que los gobiernos del mundo optaron por la política del encierro, y a una costa de parar la economía del mundo y generar una destrucción de riqueza planetaria espectacular. O sea, realmente vamos a tener que reinventar muchas industrias, el trasvasije de industrias que generan valor y que destruyen valor post esta pandemia va a ser enorme, y los ejemplos más evidentes son la industria del turismo, la aviación, la de los cruceros, la de los hoteles, la de los restaurantes, todas las cosas que nos dejaron fuera, y que en realidad tenemos un problema mayor en ver cómo asignar recursos para el futuro y cómo nos vamos a organizar como sociedad. Y esa incertidumbre es la que también frena la inversión.
Bueno, déjame preguntarle a Joaquín, antes de que en la próxima sección entremos al sector con un zoom de la minería, ¿cómo ves tú estos efectos cuando un grupo centralizado de estados, los estados, van a decidir dónde se invierte en la infraestructura? Y recordemos que en Chile no es menor que Codelco es una empresa estatal. Entonces, ¿cómo les afecta al mundo privado en sus señales o incentivos de inversión de largo plazo, sobre todo?
Bueno, yo creo que estamos... ¿Se me escucha bien ahí, Eduardo, no?
Perfecto.
Sí. Ya, bien. Bueno, yo creo que estamos en una situación muy extraordinaria, probablemente, con certeza ninguno de nosotros ha vivido una crisis de esta magnitud, y por lo tanto todas estas medidas en sus efectos en las tomas de decisiones del sector privado están un poco por verse. Yo creo que hoy día, así como estamos expectantes en cómo se va a comportar el virus y de qué manera vamos a salir de esto, también tenemos una expectativa grande sobre qué va a pasar con la economía y cómo vamos a salir con la economía. Por lo tanto, un grupo de toma de decisiones que tiene por objeto reactivar la economía, vamos a ver si es acertado o desacertado, lamentablemente con el tiempo, simplemente hace falta esperar un rato. Desde la perspectiva de nuestro sector, tú sabes que este es un sector que habitualmente está pensando en el largo plazo, está súper interconectado con el mundo.
20 años de recuperación de inversión generalmente en ese rango, entonces lo mismo la energía, lo mismo la industria grande, digamos.
Claro, entonces yo diría, nosotros dependemos fundamentalmente de mercados internacionales, y el comportamiento de mercados como el chino, por ejemplo, ha sido muy sorprendente. Es el que inicia la pandemia, el que primero paraliza, pero el primero que sale, y hoy día estamos teniendo una reactivación que está en parte justificando un alza del precio de prácticamente un 25% en el último mes. Entonces, la verdad...
Estamos en los niveles previos a la pandemia, ¿o no? ¿O me equivoco?
Claro, y hoy día tú ves que el comportamiento de la economía americana, no obstante la intervención de la Fed, bueno, no sabemos si se va a reactivar. Algunos comentarios, Guillermo me puede corregir, pero que hablan de la crisis del dólar, etcétera. Entonces, estos son también son mercados muy importantes que pueden tener impactos de la economía importante. Yo creo que como primera conclusión que hay que sacar aquí, estamos no solo frente a una incertidumbre gigantesca respecto de lo que va a pasar con la pandemia, estamos frente a una incertidumbre igualmente grande de cómo vamos a salir de esto desde el punto de vista económico, eso no cabe ninguna duda. Pero de todas maneras, creo que después vamos a hacer un zoom en el sector minero. Creo que este es un sector que va a poder seguir tirando, siendo una de las locomotoras que tira el taro a la economía chilena. De hecho, es la que se ha mantenido firme con una continuidad operacional bien sorprendente debido a, creo yo, fundamentalmente una cultura de seguridad y de disciplina que ha permitido que sigamos así.
Bueno, vamos a tomar ese ejemplo. Voy a tener que hacer una pausa, pero tú nombraste un tema que sí me gustaría mencionar. El tema del dólar, hay portadas de lo que uno quiera, porque si uno mira el Financial Times o el Economist, hablan de que el dólar va a ser el gran ganador de esto, y uno ve hoy día Bloomberg diciendo el gran perdedor va a ser el dólar. Entonces, ojo, que esto está por verse todavía, pero hay cosas que son más viejas que el hilo negro. Los países que tienen el señoreaje, como decía Guillermo, tienen alguna ventaja sobre el resto, y hasta el momento no hay alternativa todavía al blockchain y todas estas tecnologías. Yo quiero cerrar con algo positivo. Sí, hemos visto que la transformación digital va a generar una productividad importante, ¿ah? Sobre todo en áreas de ventas, áreas de hay ciertos trabajos que van a tener un aumento importante en productividad, y eso es riqueza. Hemos destruido mucha, como decía Guillermo Tagle. Vamos a ir y volver con ellos en dos minutos, y con Joaquín Villarino. Sí les voy a recordar una cosa importante, que hoy día